rompecabezas.
Primera zona.
Bueno, la empresa constructora francesa NGE, porque es francesa, le comunicó al gobierno su intención genuina, menos mal, ¿no? Pero sí, está bien, es una formalidad decir que es intención genuina, pero le comunicó al gobierno su intención genuina de participar en las obras de infraestructura ferroviaria a gran escala que necesita el país. A través de una carta, el grupo francés se dirigió al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y le dio a conocer su voluntad de presentarse en la licitación del tramo Algorta-Fray Bentos, así como de presentar una propuesta formal para financiar, construir y mantener la nueva vía férrea que requiere la instalación de la segunda planta de UPM. Estaría buenísimo que agarraran todos los trenes de todos lados y tuviéramos un muy buen sistema ferroviario para despejar rutas.
Imagínate. El otro día estaba escuchando justamente a Alfonso Lereté, director de ACE, en una entrevista, no recuerdo en qué canal, decía que su plan, su idea era reflotar la línea Montevideo-Pando y la zona del área metropolitana, más bien para el transporte de pasajeros.
Es que lo ideal sería, yo recuerdo cuando era presidente de AFE Víctor Licidini, que empezaba a hablar del famoso tren de la costa, que bueno, fue una cosa obviamente que quedó trunca, y era uno de esos mega gran proyectos que como la ciudad satelital de los malayos en el gobierno de Sanguinetti, que quedó en la nada absolutamente, o como la regasificadora de ahora, ¿no? Ponele. Hay que algunas fueron más caras, otras más baratas. Pero él hablaba de la necesidad de un tren, y hoy por hoy, con la cantidad de gente que está viviendo en la costa, eso que era una locura en aquel momento, hoy por hoy yo creo que sería una cosa que desagotaría muchísimo y mejoraría la calidad del transporte para todos.
En el área metropolitana decía el RT, y tiene razón, viven casi 2 millones de personas, que es un público interesante para...
Ni que hablar, y además estaría buenísimo poder seguir hasta el este, poder tener una buena línea al norte, al litoral, como teníamos, tal vez no con el sistema que tenían los ingleses, aquel sistema radial, tal vez tiene que ser otro, no sé, no importa, el hecho es que estaría bueno tener un buen sistema de ferrocarriles. Les decíamos que, según publica el diario El Observador, cuando Vázquez viajó a París, invitado por su colega François Hollande, se reunió con representantes de NGE, a los que no solo les presentó el plan de desarrollo previsto, sino que además les habló sobre las posibilidades que ofrecía la instalación de la tercera planta de celulosa. NGE se presenta como una empresa de ingeniería civil involucrada en la construcción de proyectos de infraestructura a gran escala. Reporta ganancias, les va mal, por 1.5 billones de euros, o sea, 1.500 millones de euros, y emplea a unas 9.000 personas, según informa en su página web. Tiene experiencia en proyectos de infraestructura urbana, hidráulicos, construcción de rutas y de vías ferroviarias, entre otros, con presencia en más de 100 lugares de Francia. Y bueno, si van a hacer las cosas bien y lindo...
Bienvenidos.
Bienvenidos sean, muchachos. Vamos a otros asuntos, temas que nos van a ocupar en el día de hoy. Vamos a hablar mucho de salud. Y no nos queda otra. El Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de fiebre chikungunya importado del año, ustedes ya lo saben, y exhorta a extremar los cuidados para evitar la proliferación del mosquito, que está en un alto nivel en todo el Uruguay. El mosquito está presente en todas las capitales del país. Imaginamos que no debe ser excluyente, y en los pueblos y localidades más
sí,
pequeñas también.
Sí, por supuesto.
No creo que diga, no, yo si no es la capital departamental,
claro, yo no estoy solo en Mercedes, estoy solo en Mercedes, no en Palmitas
no,
ni en Dolores.
No, no te voy porque lo mío no, es...
No, es solo capitalino.
Está en todos lados, básicamente. Sí. El mismo mosquito es el que transmite, ustedes saben, el dengue, el virus del Zika y la fiebre chikungunya, del cual... Como decíamos, hay un primer caso importado en el año. Desde el Ministerio también se recomienda el uso de repelente por las mañanas y al caer la tarde, puesto que es el momento de mayor actividad del mosquito. Ante la muy alta densidad del Aedes aegypti, las autoridades sanitarias instaron al uso de repelente. Sin embargo, ni las mutualistas ni la Administración de Servicios de Salud del Estado los entregan.
Felicitaciones.
Arréglense como puedan.
Claro.
No, métanse una espiral abajo de cada brazo.
Usen camperas, guantes, botas y gorros de lana. Así no nos va a picar.
Tenemos que ponernos de acuerdo en lo que es una prioridad y lo que no es una prioridad, me parece, como país, ¿no?
Sí.
Bueno, el repelente no forma parte de las prestaciones obligatorias, entonces los prestadores no tienen la obligación de dárselo a los usuarios. Los precios van desde los 70 a los 400 pesos y las marcas y los formatos son muchos. Hay en gel, crema, aerosol, en barra, toallas húmedas y pulseras. Hay que tomar en cuenta que esto es un dato aprendido en una de las tantas notas que uno ha hecho en la vida. El que pica es el mosquito hembra, El grandote, el zancudo de pata larga, bueno, ese es el mosquito macho que es vegetariano, digamos. Es el famoso mosquito vegano.
El mosquito vegano.
Sí. Ahí va. Y generalmente el mosquito hembra tiende a huir de los lugares donde está el mosquito macho. Por eso todas las plantas que tienen piretro son buenas o podrían serlo para espantar al mosquito. Con eso se hacen los repelentes, de hecho, con esas claro. plantitas.
Bueno, a comprar plantas con piretro.
Sí, hay muchas, las aromáticas tienen, si no me equivoco, la lavanda, una de esas. Ojo, no son los más efectivos uh-huh. del mundo, ¿no? La albahaca dicen que es buena.
La albahaca, aparte es rica para ponerle la comida.
Yo tengo una albahaca de esos de todo el año, un albacón. Tomamos mate abajo de la albahaca de tía Latricina. Todos los vecinos del barrio, ¿no?
Todo el barrio.
Claro, lógico.
Se juntan ahí abajo de la albahaca. Grande la albahaca.
Este primero de febrero se abre el corralito mutual para todas las personas que tengan al menos 3 años en una misma institución de salud y para quienes fueron afiliados de oficio a ACE en el último año. Y en conversación con Montevideo Portal, el presidente de la Junta Nacional de la Salud, Arturo Echeverría, dijo que son 1.600.000 personas que estarán habilitadas para cambiarse y se espera que lo hagan unos 60.000, al igual que lo hicieron el año pasado. Los que se corrieron el año pasado, uy, no era tan mala la que estaba, vuelvo. En realidad no pueden, porque necesitan 3 años de antigüedad.
Sí, pero básicamente, eso es lo que tranca a muchas personas, por ejemplo a mí.
En realidad lo que deberíamos tener es no tener un corralito mutual.
Exacto, eso.
Y que básicamente las empresas se desvelen por dar un buen servicio y conservar a sus clientes.
Oh, exactamente, o que en todo caso haya un corralito, pero que no tenga el requisito de 3 años. Porque continuo en
pero es que en realidad no veo por qué. Si yo, por ejemplo, voy al Club Bohemio, si mañana me quiero pasar al Biguá, puedo hacerlo, no tengo problema. Sí. A ver, esto es lo mismo, esto es un servicio. Está bien, es una cuestión de organización. El corralito se generó en un momento de crisis. El corralito iba a durar 6 meses. Yo no sé la cantidad de años que tiene el corralito mutual.
Y yo por lo pronto recuerdo 5.
Muchísimos más tiene. Más. Muchísimos más. Tiene por lo menos... Yo creo que entró en. Yo no sé si no entró en la administración Valle de forma provisoria.
Bueno.
No lo sé. Algún oyente me lo va a saber recordar porque tienen, digamos, la mente muy despejada.
Los oyentes saben.
Bien. Vamos a otros asuntos. La administración de salud. Y seguimos hablando de salud. En realidad, la Administración de Servicios de Salud del Estado instó a hospitales y policlínicas a realizar un mayor control del gasto luego de que las evaluaciones de gestión económica financieras del año 2016 mostraran que es preciso adoptar medidas. Además, para aquellos centros de salud que cerraron con un déficit, se advierte que este no se compensará a nivel central, sino que cada institución deberá presentar un plan de trabajo para recuperar el dinero perdido. Una resolución de... Esto es conflicto en puerta.
Y,
esto es conflicto, o sea, pero conflicto en puerta.
Cuestión de días.
Porque va a haber un hospital o una policlínica que se va a quedar sin X cuestión por lo que haya sido y esto va a generar conflicto. Bueno, una resolución del directorio de ACE enumera una serie de medidas que señala permitirán mejorar la gestión económica, financiera e institucional sin afectar a la atención de los usuarios y priorizando el buen uso de los recursos materiales y humanos. El texto añade que el no cumplimiento de estas disposiciones será considerado una falta administrativa que podrá implicar sanciones. De esta manera, ACE prohíbe a los hospitales hacer nuevas contrataciones de recursos humanos a través de gastos de funcionamiento y señala que se deberá revisar las contrataciones actualmente vigentes en un plazo de 90 días con objeto de su eliminación. También prohíbe la compra de fármacos que están por fuera del formulario terapéutico de medicamentos, o sea, entre otros, los medicamentos de alto costo, salvo autorización expresa de la Gerencia General de ACE. Esto también va a generar asuntos complicados, sobre todo entre los usuarios. Considera también una falta administrativa la apertura de cualquier nuevo servicio que no cuente con la autorización expresa de la Gerencia General, priorizando aquellos servicios que permitan una redistribución más eficiente de los recursos disponibles. Ahorren, chiquilines, parece ser el mensaje.
Sí, átense los cinturones. Sí.
La resolución además aprueba un plan de trabajo 2017 que incluye, entre otras cosas, el fortalecimiento de la unidad de control del gasto, lo que implica un análisis mensual de la situación de cada unidad ejecutora y el fortalecimiento de la unidad central de compras con el fin de continuar el plan de ahorros realizado durante 2016. Aguanten el aire. Luego, y a los efectos del abatimiento del gasto generado en 2016, en el documento se solicita a los hospitales que presenten en un plazo de 45 días un plan de trabajo con las medidas necesarias para compensar el déficit generado. El plazo vence a mediados de febrero, puesto que la resolución es del 28 de diciembre pasado. Además, señala que este déficit no va a ser compensado a nivel central, o sea que no va a haber una derivación de fondos desde... mira, acá nos dicen 2002 apareció el corralito. Yo creo que es anterior, ¿sabes? Al 2002, creo que es anterior.
¿2002?
Ahora, sí. Uh-huh. El que estoy seguro tiene la información es Miguel Fernández Galeano, porque es un tema... muy antiguo, pero sí desde antes de las administraciones del Frente Amplio está vigente el corralito mutual. Son ahora las 11:51, tenemos 29 grados según AccuWeather, 31 la máxima para hoy, 19 la mínima. Se habla de algún chubasco o tormenta.
Un chubasco, qué lindo cómo hemos adoptado últimamente el término chubasco, ¿no? Antes era chubasco. Llovizna, un pequeño chaparrón.
Yo qué sé.
El chubasco es muy español.
Yo creo que el chubasco se usa hace tiempo. A mí de todas maneras me da hambre. Y estoy seguro que a mucha
churrasco.
Gente... Churrasco. Claro, yo creo que a mucha gente le pasa lo rico. Mismo por la cabeza. Un churrasco
con... No. Saludo a Alvarilla que dice que los cambios no, yo no me voy a ir, tranquilo.
Está atornillado. Sí. Y se viene en cualquier momento el show del chiste.
Más, exacto, bueno, ¿eh? Con los empresarios cataríes que estamos firmando.
Sí, lástima, está complicado porque no llegó el transfer.
No llegó todavía el transfer, pero ya estamos a punto de cerrar. Sí.
Bueno, bien, ¿alguien pedía buenas noticias?
No, sí, tengo. Sí, él mismo, Alvarilla.
No tengo. Bueno, autoridades de Alas Uruguay, junto a pilotos y auxiliares de cabina de la aerolínea, se reunieron con representantes de la aerolínea Azul. Se hablaba de la incorporación de una buena cantidad de estos trabajadores a la empresa brasileña. Según publica Telenoche Online, los representantes de la empresa brasileña indicaron que si bien los 200 trabajadores de Alas Uruguay tendrán prioridad en el proceso de selección, esto no significa que tengan un puesto asegurado, ya que deberán pasar por un proceso de selección.
Todos iguales.
Claramente, o sea, hay una ventaja, básicamente porque tenés un
know-how. Que por lo menos lo van a considerar para la evaluación.
Uh-huh. Ahí está. Bueno, la reunión del pasado jueves a la que asistieron el directorio, gerentes, parte del personal de cabina y pilotos de la SU, sirvió como instancia de presentación del proyecto de Azul en Uruguay, que actualmente se encuentra en proceso de certificación y tiene pensado comenzar a volar en marzo de este año. Anunciar que una aerolínea despega en este país ya me da como una pereza
importante. Y aparte decir una fecha prevista, porque decir que va a empezar a volar, pero no se sabe cuándo,
Las veces que anunciamos que Alas Uruguay despegaba...
2 años y medio estuvimos anunciando que...
Una vez por semana aproximadamente. Sí. Bueno, a medida que vaya avanzando el proceso de certificación, se irá acompañando eso con la capacitación del personal para operar en los aviones, y lo primero, en ese caso, son pilotos y tripulantes de cabina, dijo una alta fuente de Alas Uruguay a Telenoche Online. Los pilotos obviamente tienen, digamos, entre comillas, cierto grado de ventaja porque es una tarea de altísima especialización que no la hace cualquiera.
No, y más si tienen una cantidad de horas de vuelo.
Por supuesto.
Necesarias.
Por supuesto. Bien, si llaman a pilotos, tripulantes de cabina o administrativos que no sean de Alas U, significa que agotaron la bolsa y que no pasaron el proceso de selección, que es similar al que se realiza para ingresar a otras aerolíneas, dijo la fuente a Telenoche. La fuente consultada dijo que en las próximas semanas se reunirán con el gobierno para plantear la posibilidad de que los trabajadores que sean contratados por Azul paguen la deuda de 15 millones de dólares contraída con el Fondo para el Desarrollo, el FONDES, a través de descuentos en sus sueldos. La ley 17.829 señala que todos los empleados y pasivos públicos y privados deberán recibir al cabo de cada mes al menos 30% de su salario líquido, es decir, que solo podrán tener retenciones por el 70% de su sueldo. ¿A qué viene esto? Porque estamos haciendo el cálculo de cuánto les lleva a pagar.
¿Cuánto les llevaría? 15 millones. Hicimos una estimación, estos no son números ciertos, pero en base a datos que nos ha dado la realidad últimamente, pudimos hacer este cálculo.
Claro, hay que tomar en cuenta que si bien trabajarán un número de personas que antes estaban en Alas Uruguay, los otros no lo harán, pero el dinero se le prestó a todos, en definitiva.
Claro, el tema es que los que devolverían el dinero serían los que se incorporarían a la empresa brasileña. Bien. Azul.
El 30 de diciembre subrayado publicaba que Azul podría tomar unos 60 trabajadores de Alas U. Según publicaba El Observador, en 2012 el promedio de los sueldos de la cooperativa formada por los extrabajadores de Pluna era de $4.000. No está mal para no haber volado nunca. Sin embargo, es un secreto el salario que realmente percibían. Esto hay que tomar que también en cuenta que tuvieron los seguros de paro especiales.
Sí, exacto.
Bueno, si la aerolínea brasileña les paga $3,000 a los empleados, por decir algo, y no pueden descontarle más del 70%, le sacarían $2,000 por mes. Uh-huh. Para que 60 trabajadores aportando $2,000 por mes lleguen a completar los $15 millones que se le debe al Fondes, deberán aportar esa cifra por 120 meses, 10 años.
10 años.
O sea, más vale se compraran un apartamento.
Sí.
Era mucho más rentable.
Sí.
Veremos en qué queda todo este asunto, en definitiva, si es que queda en algo después de
sí.
todo.
Sí, vamos a ver.
Otros temas. La industria incrementó 22,1% la inversión en maquinaria y equipos en 2016 en comparación al año anterior, mostrando una recuperación en términos anuales tras haber alcanzado en 2015 el peor registro en 12 años, una caída del 21,5% casi. Así lo refleja el índice de inversión en maquinaria y equipos que realiza la Cámara de Industrias del Uruguay, este es el IMEC. Esta evolución se da en un contexto de menor deterioro de la producción del núcleo industrial, que excluye la producción en zonas francas, y la refinería de ANCAP, la cual se contrajo 1,7% en el acumulado del año a noviembre, que es el último dato disponible según analiza la Cámara de Industria. Incluso el resultado del IMEC, del Índice de Inversión en Maquinaria, del año pasado es superior al de 2014, por un 14%, y es superado en los últimos 8 años únicamente por una suba de 28,2% de la inversión en maquinaria alcanzada en 2013. Pese al registro anual positivo, el indicador tuvo una contracción de 8,7% en el último trimestre del año en relación al mismo periodo de 2015. Asimismo, el IMEC de la industria, sin considerar los rubros alimentos, bebidas y tabaco, tuvo la primera caída del año, 10%, en comparación con el cuarto trimestre de 2015, mientras que el índice de inversión en maquinaria general de la economía se incrementó 13% entre octubre y diciembre en la comparación interanual, aunque en el acumulado del año verificó una caída del 2,2%. Y nos vamos a meter en temas políticos, porque desde la oposición...
La oposición.
Me quiero ir a trabajar a Buenos Aires.
Buenos Aires, parece. A radio.
Sí, no podría.
Falta ese tono.
No, ¿sabes por qué no podés? Porque tenés que estar registrado en el CONFER, en Buenos Aires, tenés que tener un título habilitante, por lo cual tenés que aportar. Pero si no tenés título habilitante y no estás registrado en el CONFER, no podés trabajar. Acá sí, acá se puede. Lo cual no está mal tampoco, ¿eh? No me quejo de la situación, cómo la resolvemos acá. Podría ser mejor, pero bueno. Desde la oposición se ha anunciado el llamado a sala de varios ministros del gobierno, pero el Frente Amplio ha redoblado la apuesta y también llamará a ministros de su gabinete, en este caso para dar cuentas de avances, proyectos y concreciones en sus carteras. El diputado nacionalista Pablo Abdala quiere retomar el tema de la suba de tarifas. Rodrigo Goñi apunta a la gestión de las Uruguay. El nacionalista, también nacionalista Martín Lema, quiere abordar la creación de dos institutos de medicina altamente especializados en Salto y Tacuarembó. Y lo que entiende son irregularidades en la contratación del servicio de ambulancias en el Hospital de Bella Unión, tema del que hemos dado cuenta y que, si no son irregularidades, son rarísimas. Realmente.
Son grandes casualidades.
Son esas casualidades típicas del vórtice uruguayo. El ministro de Defensa Nacional será convocado por el senador colorado Pedro Bordaberry por la compra del avión presidencial. Esto también estaba cantado. El ministro de Trabajo Ernesto Murro y Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, el de Salud Jorge Basso y el de Defensa Nacional, como le decíamos, Jorge Menéndez, todos ellos están invitados a comparecer al Parlamento.
Ya les ha llegado la invitación seguramente.
Ya lo saben, ya están todos preparados. Según confirmó el senador del Frente Amplio Leonardo de León al diario La República, está previsto citar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguirre y a la ministra de Turismo Lilian Quechichán, básicamente para felicitarlos por la gestión en este caso,
sí,
es lo que tiene. Y en el marco de todo esto, porque se está empezando a negociar rendición de cuentas y el resto del presupuesto, el diputado Gonzalo Mujica, el diputado disidente dentro del Frente Amplio que ha tomado, digamos, un camino propio,
independiente,
informó que en los próximos días se va a reunir con los dirigentes del Frente Amplio para hablar sobre la postura que tomará en la votación de la rendición de cuentas en la Cámara de Representantes. Según informó a La Diaria, el legislador podría dar sus votos al oficialismo, pero con algunas condiciones: que el proyecto de ley no aumente el gasto público ni suba impuestos, que se priorice la asignación a defensa y que se eliminen los topes jubilatorios. El legislador está haciendo pesar el voto 50.
Sí, está poniendo
Está
realmente entre la espada y la pared.
Uso de palanca.
Sí.
El legislador informó que el expresidente José Mujica lo invitó a compartir un asado en su chacra para conversar tranquilos, algo que no se ha concretado aún. Entre primos, se entiende.
Mujica y Mujica.
Ahí está. Además, guarda con esto. porque en realidad sí. Uno va, se toma un café y a los 10 días está vestido de verde.
Está, exacto.
Además, en su agenda tiene previsto reunirse con el dirigente del Partido de la Gente. El dirigente del Partido de la Gente, Edgardo Novick, para conversar sobre su reciente reunión con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. No quiere, ya había aclarado que no se iba a ir con Novick, pero bueno, capaz que después de la reunión con Giuliani le dice, mirá, Giuliani me tiró estos piques y dice, me gusta.
Claro, capaz que Giuliani le recomienda a Novick la incorporación de Mujica.
Me hubiera gustado estar en esa reunión con Giuliani. Tuve la oportunidad de verlo de cerca, Giuliani. Nunca lo entrevisté, pero lo tuve te digo más, en el año 2001. Después de la caída de las
momento.
Torres. Inmediatamente después de la caída de las Torres. Chiquitito, pero metedor el
sí, hombre, sí, ¿eh? Sí. Es que es un tipo muy importante.
Sí, sí, sí. Muy aparte poderoso. con una personalidad y un carisma destacables. ¿Eh? Más allá de lo que uno puede opinar de él, ¿no?
Sí, o sea, y de quién, con quién se junte, ¿no?
Lo de recién no era noticia, era chusme. Chusmerío, o sea, tranquilo. Nos vamos hablando de información internacional. Pensar que iba a decir chusmeríos bandidos. Bueno, nos vamos a la información internacional. Un fiscal argentino pidió investigar si la expresidenta Cristina Fernández incurrió en un abuso de autoridad tras analizar una conversación telefónica entre ella y el ex jefe de inteligencia, Oscar Parrilli, en la que hablan sobre las causas abiertas contra el polémico ex espía Jaime Stiuso. Según confirmaron a EFE fuentes judiciales, el juez Ariel Lijo recibió en su juzgado una denuncia formulada por el fiscal Guillermo Marijuán que el magistrado tiene previsto enviar a la Cámara Federal para que se sortee qué sede judicial debe intervenir en la investigación. Escuchen el audio de Cristina Fernández hablando sobre las carpetas.
Es muy interesante, no se lo
carpetitas.
Pierdan.
Carpetitas, escuche.
Hola. Hola, Oscar. ¿Quién le habla?
Yo, Cristina, pelotudo.
¡Ay, Cristina! Porque me había llamado un periodista recién. No sé cómo se llamó.
¿Por eso?
Sí, vos es que estoy en Ucrania, estoy buscando en La Nación. Claro. Reportaje que hizo.
Por eso estoy llamando, porque ese tipo hay que matarlo. Pero es un caradura.
Sí, no lo leí todo, escuché algunas cosas, pero me dice que está como apichonado, que no te conoce a vos, ni lo conoció a Néstor.
Néstor lo conoció seguro, no sé.
Bueno, dice que no. Ahora yo estoy acá en Neuquén, estoy buscando que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo, porque lo escuché hasta ahora.
Entra por internet, Oscar.
Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso ahora poquito. Lo busco ahora, sí, lo voy a ver.
¿Dónde estás, Oscar, ahora?
En Neuquén estoy.
Ya sé, pero ¿dónde estás físicamente?
No, en la casa, en la casa de mi hijo estoy.
Bueno, andate a tu casa y ponete a laburar, ¿viste?
Bueno, si lo leo todo y ya pensaba salir porque me llamaron a ver qué hacer.
Yo quiero leerlo, ahora dice a Anita que me lo mande, urgente, porque yo no puedo entrar a La Nación. Para que me lo mande urgente y te lo lees y esperas a que yo te hable con vos para ver lo que...
Y bueno, y hablamos, loco, listo, hablamos y después lo vemos.
¿Eh? No, pero además empezá a buscar todas las causas que le armamos, que le denunciamos.
Que lo denunciamos, 8 causas tiene denuncia, bueno, sí, las tengo todas.
Describílas todas y ponete qué juez tiene cada causa.
Bueno.
¿Qué juez tiene cada causa?
Sí.
La verdad que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada.
Nada, sí, no se avanzó absolutamente nada, ninguno.
Los que los pidieron tenían servicios para ellos que lo van a competir. ¿Y él nunca lo denunció eso?
Sí, se quedó de boca, sí.
No, primero que me entró.
Es mentira, sí, la manejaba él los servicios.
Por favor, ¿y por qué no le preguntan a quienes eran los titulares de... ¿Sabés qué? Hay que ponerlo frente a Paco y frente... Iscazuriaga, ¿cómo que? O sea, que Iscazuriaga y Larcher, porque eran los dos responsables, hay que traerlos acá a Iscazuriaga y Larcher.
A declarar, ¿te parece a vos? Yo no sé si es conveniente que los pongamos a esto.
¿Con respecto a esto? ¿Cómo que no sé? ¿A quién armamos carpetazo nosotros?
No, bueno. No, a nadie. Si las armaba él. Él era el responsable de esas carpetas.
Estás lento de reacción, me parece, Oscar. Andate a buscar el artículo. Por
bueno, ahora lo leo, ahora lo miro bien y lo chacho.
Estás lento de reacción, no estaba lento de reacción, te estaba grabando.
Pero hay duros conceptos en el medio.
No, es tremendo todo.
Hay que matarlo.
Para empezar, es evidente que este hombre estaba, la grabación viene en el lado del teléfono de Parrilli, ¿no? Evidentemente,
sí,
¿no?
Claro.
No creo que Cristina Kirchner, después de lo que dijo, que se compromete, a ver, llamale lapsus linguae a lo de Cristina Kirchner, pero acaba de decir que le armó las carpetas,
sí,
le armaron los casos. Entre otras, hay que matarlo, está bien, puede ser en sentido figurado,
sí,
nadie
sí,
dice
sí,
que
claro,
sea físicamente,
decir, claro.
Pero es tremendo, realmente la esta conversación, que es una de las conversaciones que hay, es tremenda.
Sí, esto seguramente va a tener mucha más leña para cortar, dado que evidentemente después de la charla tuvieron otra al poco rato, luego que Parrilli leyó el artículo de La Nación y se pusieron de acuerdo a ver a quién iban a citar a declarar. Esas
pero
cosas.
Aparte otra cosa dice, pero él dice que no conoció. Sí, lo conoció, yo te digo, porque yo estaba.
Sí, sí.
Es tipo a confesión de parte, relevo de prueba.
Sí, totalmente.
Bueno, la charla tiene unos 3 minutos, como ustedes habrán escuchado. Se produjo al parecer el 11 de julio del año pasado, día en el que el diario La Nación publicó la entrevista con Estiuso, ¿no? En esa publicación, el ex espía dijo que Fernández, a quien llama mujer loca, no veo por qué, y su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, no utilizaban la Secretaría de Inteligencia del Estado porque tenían sus servicios paralelos, y ella dice que los había armado Estiuso, ¿no? Con gente que investigaba para ellos y les armaba sus propios carpetazos judiciales. Y el término carpetazos es utilizado por Kirchner Cristina,
sí,
en el audio, ¿no? El hallazgo de la charla telefónica surgió de una causa a cargo del hijo, Ariel Lijo, en la que Parrilli está siendo investigado por el supuesto encubrimiento del empresario detenido Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual de un triple crimen e investigado por tráfico de efedrina, una bellísima persona. En febrero de 2015, Estiuso, cuyo testimonio era reclamado por la justicia en la causa que investiga la muerte de Nisman, retornó a Argentina tras casi un año de paradero desconocido. ¿Qué habrá pasado en ese año también, no?
Sí, ¿dónde ha estado?
Pero bueno, nos vamos de estos líos regulares que tienen en el vecino país para los
otros líos, ¿no?
Otros líos que se están empezando a armar ahora,
sí,
¿no? Porque tiene, ahora sí, 72 horas y monedas en la presidencia.
No, casi 96.
Casi 96.
94 horas llegó.
Y ahí ya armó terribles líos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es rarísimo decir esto.
Sí.
O sea, tengo 20 y pico de años de carrera periodística y decir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suena que les estoy mintiendo.
Pero es verdad, ¿eh?
Pero no, es verdad.
Al oyente que volvió de vacaciones hace poco,
sí, decirle
que sí, que ya asumió que no era joda lo de Donald Trump, sino que era verdad.
Sí, si alguien se está despertando de un coma profundo también.
Sí.
Porque es más probable en ese caso. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para retirar a ese país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP por sus siglas en inglés, un ambicioso y polémico tratado que busca dar forma al mayor bloque económico del mundo. Ya no va a ser el mayor bloque,
ya
pero
no
puede
serlo,
seguir siéndolo, pero no con Estados Unidos. El TPP fue firmado en febrero del año pasado por 12 países que juntos representan el 40% de la economía mundial y casi un tercio de todo el flujo comercial internacional. Entre ellos se encuentran 3 naciones latinoamericanas, Chile, México y Perú. Uruguay quería asociarse al TPP también, digamos, para no quedar afuera.
Sí, pero ahora no sé en qué posición va a quedar.
No sé, es que en realidad nosotros estamos en un kayak, en un tsunami. El mundo es un tsunami, nosotros no, un kayak es mucho.
Es una tablita.
No,
media...
o sea, te diría que es un salvavidas con forma de pato. El nuestro.
Bueno, sí.
Sí, ese es en el que estamos nosotros. Bueno, el TPP fue uno de los temas centrales en materia de comercio exterior en el gobierno del expresidente Barack Obama, que invirtió unos 7 años en su negociación. En la primera jornada completa de trabajo del nuevo mandatario de la Casa Blanca, tras haber sido juramentado como presidente el viernes pasado, Trump además aprobó otras 2 medidas ejecutivas. Una orden para congelar las contrataciones del gobierno federal, con excepción de las que realicen las Fuerzas Armadas.
Porque él decía que había que volver a las Fuerzas Armadas strong again, fuertes de nuevo.
Claro, tener es lo que justo necesita el mundo, muchos más soldados.
Mucho más soldados, mucho más armas.
Bueno, y lo otro que firmó es una prohibición para que reciban fondos federales las organizaciones no gubernamentales internacionales que realicen abortos u ofrezcan información sobre esta posibilidad. También niega el financiamiento público a los grupos que hacen lobby a favor de la legalización del aborto o lo que lo promueven como un método de planificación familiar. confirmándose lo que todo el mundo sospechaba de su conservadurismo y su calidad de reaccionario,
por sí. llamarlo de alguna manera. Hágate cuenta que Obama estuvo 7 años negociando el acuerdo transpacífico y vino Trump y en la primera jornada completa que tuvo en la Casa Blanca, después de recorrer, encontrar dónde estaban los baños, conseguir la clave de Wi-Fi y poder prender la computadora, fue lo primero que hizo.
Sí, sí, no, bueno, pero eso entre otras cosas, el Obamacare, que fue mucho más difícil de instalar, porque, a ver, nosotros estamos acostumbrados a que en Uruguay existe salud pública, ¿tá? En Estados Unidos no existe como tal, no existía. El Obamacare es una cosa relativamente parecida,